Y le damos la bienvenida a nuestro amigo, el teólogo, uno de los principales pensadores que ha generado la República Argentina, el querido Rubén Dri. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien, Gabriel, un gusto, un gustazo escucharte.
Bueno, aquí estamos, bueno, aquí está Alicia al lado, aquí está Jorge Tierbach, y todos, a pesar del transcurso de las horas, seguimos sorprendidos, porque si hay algo que no es habitual, es que un papa renuncie, ¿no? Contame tu impresión.
Bueno, tanto no es habitual. Yo creo que aquí Benedicto XVI pateó el tablero, ¿eh? ¿Por qué? Porque si bien, de acuerdo al derecho canónico, el papa puede renunciar, de hecho se había establecido como una especie ya de dogma de sentido común, ¿no es cierto?, de que el papa era papa hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. Y más con el ejemplo que se dio de Juan Pablo II, ¿no es cierto?, que se lo hizo, que vivió o sufrió su agonía a la vista de toda la humanidad, ¿no es cierto?, planteando que ese sería el modelo realmente, ¿no? Uh-huh. Creo que Benedicto XVI rompió, mejor dicho, no que creo, sino que rompió con ese, con esa especie de dogma. Uh-huh. Y esto es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque desde ahora, naturalmente, se instala, o mejor dicho, ya se puede instalar un poco, que no, el papa no tiene por qué ser alguien que alguien permanente, ¿no es cierto?, hasta la muerte, sino que puede ser renovado, y si puede ser renovado, uh-huh, quiere decir que hay que tiene que haber fuerzas en la Iglesia que empujen esa renovación.
Claro.
¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que esa renuncia, de hecho, independientemente de la intencionalidad absolutamente de la renuncia, empuja a que haya una especie de discusión sobre nada menos que la democratización en la Iglesia, ¿no? Estoy diciendo algo muy fuerte, ¿no es cierto? Pero de hecho, digamos, esta renuncia plantea interrogantes sumamente fuertes, ¿no?
Cuando lo designan a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, Europa no había ingresado de lleno en la crisis. ¿Es posible decir que, como la crisis acompañó el desarrollo de su papado, esta crisis financiera haya limado la intención de tener un papa europeo fuerte?
Sí, sin duda. Más, creo que precisamente esta Iglesia, ¿no es cierto?, muy, muy comprometida precisamente con el proyecto capitalista neoliberal en esta etapa, ¿no es cierto?, frente a esta tremenda crisis, no ha tenido absolutamente ningún tipo de respuesta, ¿no? Yo creo que ha sentido esta crisis realmente como una crisis propia, ¿eh? Yo creo esto se une a lo que a mí me parece que es el núcleo para poder interpretar propiamente el porqué de la renuncia, que naturalmente a mí me asombró como le asombró a todo el mundo, pero repensándola después me parece bastante lógica. Yo creo que Benedicto XVI, que es un hombre muy inteligente, muy de derecha, pero muy inteligente, sí, ha sufrido y se ha dado perfectamente cuenta de que el proyecto de Iglesia que elaboraron y crearon y llevaron a cabo entre él y Juan Pablo II ha fracasado. Yo creo que la renuncia de él significa un gran fracaso de este proyecto de Iglesia, comprometido realmente con un proyecto político, social, etcétera, que está demostrando en este momento también todo su fracaso, ¿no?
Rubén, Alicia al lado, lo saluda. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
qué tal,
está? Justamente con lo que usted decía en este momento, tiene toda la razón, porque hay una caída, podríamos decir así, vertiginosa de las vocaciones religiosas, por lo menos en estos últimos años. Hay una pérdida bastante importante. Tanto es así que en Europa hay parroquias sin párrocos.
Sí.
Y también con relación a las vocaciones femeninas, hay una pérdida de congregaciones prácticamente por el hecho de que no hay aspirantes.
Bueno, sí, yo creo que ahí es donde, ese es uno de los aspectos donde Benedicto XVI ha sentido, yo creo, más profundamente el fracaso de su proyecto. ¿Por qué? En su proyecto estaba lo siguiente. volver a una intransigencia en cuanto no solamente a los dogmas de la Iglesia, sino en cuanto a una cantidad de leyes y de decretos de la Iglesia, presentarlos de una manera totalmente intransigente, fundamentalista. Benedicto XVI, y esto lo reflexionó antes de asumir el pontificado, en un principio tal vez iba a alejar a muchos fieles, pero finalmente se iba a constituir como algo sumamente atrayente, porque iba a presentar realmente un proyecto exigente que iba a terminar entusiasmando, como entusiasma, por ejemplo, el Islam, que él lo tomaba como ejemplo y como contrincante, ¿no?
Un acercamiento a Lefebvre.
Exactamente, exactamente. Bueno, y se produce la primera parte de lo que él pensaba, o sea, el alejamiento, pero no se produce la segunda parte, que era lo que estabas diciendo, ¿no? Yo creo que esto es lo que es una de las cosas que a Benedicto XVI más la han golpeado, me parece.
Rubén, ¿cómo te va? Jorge Tierra.
¿Qué tal?
Bien, digamos que hay algo que a mí no me termina de cerrar. Por un lado, por supuesto, uno tiene una caracterización de la figura de este Papa y sabe, digamos, de su ligazón con los sectores más conservadores y más de derecha de lo que podría ser la Iglesia, ¿no es cierto? Sí. Pero al mismo tiempo algo que me hace ruido es que no veo, por supuesto, que en lo que sería la institución Iglesia, lo que es el Vaticano, la estructura central de lo que sería la Iglesia Católica, haya aires tan renovadores como para haber entrado en contradicción con justamente una postura que me parece más afín a ellos que a corrientes renovadoras, ¿no? Él pone la edad, el cansancio, sus condiciones físicas como las condiciones que hacen que plantee la renuncia. Me parece que a través de lo que vos estás diciendo y que se está conversando acá, hay otras razones de mucho más peso, pero esto que quiero plantear es como que no me parece que haya contradicción en lo que es hoy la estructura de la Iglesia, no solo en el Vaticano, sino a nivel mundial, con los lineamientos generales de Benedicto XVI.
Correcto, pero el problema es que Benedicto XVI siente, sí, ¿no es cierto?, que este proyecto de Iglesia, precisamente triunfante, ha fracasado. O sea, ¿por qué? Porque tendría que ser un proyecto atrayente, ¿no es cierto?, atractivo, que galvanizase las voluntades, ¿no es cierto?, y está aconteciendo absolutamente todo lo contrario.
Ahí está. Perdóname que te interrumpa, pero tiene que ver con algo que planteó Alicia y un poco ahora se me abrió la cabeza. Hay, por supuesto, una tendencia a la secularización, ¿no es cierto?, a laicidad. Esto habla de la Iglesia, la concepción que alguna vez incluso lo aprendí contigo, Iglesia es el pueblo, ¿no es cierto?, exacto, Iglesia somos todos.
Claro.
¿Tiende a eso, digamos, el mundo, Rubén Dri?
Yo creo que sí, naturalmente que el mundo tiende a eso. Y yo creo que en este momento se va a abrir una etapa de profundas discusiones en el seno precisamente de lo que constituye propiamente la Iglesia como pueblo, ¿no?
Rubén, otra pregunta, porque para mí el papado se rompió el molde Juan 23, ¿no? Como te darás cuenta. Sí. ¿Hay una posibilidad de una vuelta a alguien que tenga, digamos, por lo menos una visión ecuménica como la tuvo Juan 23?
No, de todos los personajes que nosotros conocemos, no aparece por ningún lado. Recordemos, sí, vos fíjate que este proyecto de Iglesia, elaborado por estos dos personajes, ¿no es cierto?, por estos dos últimos papas, ha tenido todo el tiempo necesario, porque son 30 años.
Sí.
La Iglesia del Concilio Vaticano II, en cambio, se elaboró en un plazo de 20 años. Esto sí, ya sí, lleva 30 años. Ellos cerraron el círculo. Uh-huh. Es decir, todos los electores del nuevo Papa han sido elegidos por estos dos pontífices, ¿no es cierto?
Sí.
Y han sido elegidos con esta misma concepción.
O sea, se cubrieron las espaldas.
Se cubrieron las espaldas. Uh-huh. Ahora, vos lo sabes bien, y todos lo sabemos bien, que naturalmente nadie puede controlar absolutamente todas las contradicciones. Uh-huh. Es decir, la historia sigue adelante. Claro. Nadie sabe, evidentemente, si no van a salir nuevas contradicciones. Naturalmente que presumo que los debates que se abren me plantearán nuevos tipos de contradicciones, evidentemente, y por ahí siempre se abre una rendija, ¿no?
Una de las de los factores que circulan con mucha intensidad es que en el afán de contener esta diáspora se mire hacia América Latina para promover algún tipo de liderazgo latinoamericano en la iglesia. ¿Lo ves posible, Rubén?
El problema, Gabriel, es que no es que sea latinoamericana la posibilidad, sino con qué proyecto se llega, porque es posible también hacer el gatopardismo y elegir un latinoamericano que esté completamente vaticanizado, ¿no?
Claro. En eso los italianos con el gatopardismo son bastante,
saben bastante, claro. Pero naturalmente que sería sumamente interesante un obispo latinoamericano, pero naturalmente con otro proyecto que mínimamente mirase a la iglesia del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Que estos dos papas han destruido completamente, ¿no?
Es curioso esto, ¿no? Porque en momentos de crisis se dice, suele arreciar, crecer la necesidad de espiritualidad, ¿no? Hay una disociación muy fuerte. Las personas, los pueblos están imbuidos de creencias, de concepciones, y parece que las instituciones no terminan de representarlos.
No terminan de representarlas. Bueno, y ahí está el nudo del fracaso de Benedicto XVI, porque él creía realmente que ese proyecto iba finalmente a ser atrayente, porque iba a dar esa respuesta espiritual que está necesitando la humanidad, digamos, en su mayoría. Y por eso se están buscando otra respuesta cuando la Iglesia Católica no la puede dar de ninguna manera, de esta manera. La Iglesia del Concilio Vaticano II estaba dando respuestas muy fuertes, ¿no?
¿Y cómo está en este marco la Iglesia Argentina, hablando estructuralmente? ¿Cuál es la posición frente al conjunto eclesial de la Iglesia, de la jerarquía eclesial argentina, Rubén?
No, la Iglesia argentina también ha sido homogeneizada completamente en la concepción que fueron elaborándose estos dos pontífices, ¿no? Yo creo que me parece muy claro, tanto es que no han podido decir absolutamente nada del compromiso que ha tenido la Iglesia con la dictadura militar, en un momento en que se están haciendo juicios increíble, digo, porque no podíamos creer que esto se podía realizar en este momento que se está abriendo absolutamente todo sobre lo que pasó con la dictadura militar. La Iglesia no puede decir nada todavía, ¿no?
¿Pensás que esta renovada circulación del nombre de Bergoglio no implica ninguna esperanza, ni en el caso particular de él, que ya quedó fuera en el encuentro anterior, ni de alguno de sus adláteres?
No lo veo de ninguna manera, ¿no? No lo veo de ninguna manera. Como tampoco veo, naturalmente, la otra vertiente o de las fuerzas que ahí pelean por el poder, como del lado de Aguer, ¿no? No creo que por aquí pase nada, ¿no?
¿Y qué está pasando en este momento por abajo, Rubén Dri? ¿Vos seguís teniendo relación con fieles, con creyentes, con personas que mantienen su convicción religiosa y al mismo tiempo ni aparecen por los lugares en los cuales un prelado brinda misa en latín? ¿Cuál es el estado del pueblo en este momento, con tantas esperanzas renacidas en el UNASUR, con tanto avance en términos sociales? ¿Qué palpás vos que el pueblo, sobre todo el pueblo latinoamericano y particularmente el argentino, está sintiendo en este periodo?
No, el pueblo argentino está sintiendo realmente una etapa de mucha esperanza, de muchos logros. De hecho, yo siento realmente un pueblo que nuevamente ha adquirido la esperanza en poder seguir adelante y que va buscando, como lo decíamos hace un momento, va buscando a su vez las respuestas espirituales que necesita, las está buscando en otra parte cuando no las encuentra en la iglesia. Por otra parte, estoy viendo también, digamos, que en el seno del catolicismo, en las bases, ¿no es cierto?, ya se abre esa esa perspectiva abierta, de hecho, por el movimiento tercermundista del Vaticano II, ¿no es cierto?, de que la Iglesia es el pueblo, que la Iglesia es la comunidad, que la Iglesia es la asamblea, que por lo tanto se vive cristianamente en la medida en que se tiene... se vive el compromiso con el prójimo, un compromiso que necesariamente no puede ser de otra manera, tiene que ser un compromiso social y un compromiso político, ¿no? O sea, se está renovando una espiritualidad que ya no está separada de la materialidad, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto?, que es la expresión, digamos, más alta de la materialidad, ¿no?
Rubén, no hace mucho, ahí en nuestro gremio, en la Federación Gráfica, ¿te acordás esas jornadas ligadas al proceso bolivariano? Sí. Vos compartías la mesa con... con varios compañeros, y dijiste algo realmente para mí muy revelador y muy importante, incluso vos lo marcaste, ¿no? Vos decías que la teología de la liberación justamente nace a partir de determinadas caldos de cultivo, a partir de determinadas ideas predominantes en aquella década del 60, de mediados, de fines del 60, y que no era la inversa, ¿no? Era equivocado pensar que los teólogos de algún modo habían imbuido de esa nuevos aires a sectores ligados al campo de los curas, de los movimientos eclesiásticos de base, ¿no? Eso me quedó grabado y un poco lo asocio si podemos tener una misma esperanza en este momento. Es decir, vos sabés, por supuesto, que hay aires renovadores y muy fuertes en toda Latinoamérica, y si hay una iglesia que va a acompañar este proceso, sabiendo, por supuesto, que hay sectores... Pero si va a ser tan fuerte como aquello que fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.
Mirá, va a ser tan fuerte como los movimientos populares, ¿eh? Porque no es que pueda haber un movimiento así eclesial de base fuerte sin el movimiento popular. Digamos, es una parte de lo que es el movimiento popular.
Sí, sí.
Cuando se profundiza y avanza el movimiento popular, avanzan también, digamos, esta parte de lo que es el movimiento popular, digamos, que es el cristianismo de base, ¿no? Digamos, una cosa no está separada de la otra.
Bien, bien. Hay muchos saludos. Sebastián Sidi saludando también. Roque Russo, Gabo Rubinstein. Y aquí Bárbara Mogia dice: un grande Rubén, saludos de una alumna y compañera.
Muchas gracias.
Rubén, vos sabés que hoy, por estas horas, en Radio Gráfica, le damos mucho cauce a la fiesta de carnaval que se está suscitando. Hace un par de horas recibo de una vertiente muy ortodoxa de la iglesia, Jesus.com, la convocatoria a no sumarme al carnaval porque es satánico. Y cuentan que, como tiene origen pagana la fiesta, obviamente representa a fuerzas animistas que están en contra de la religión cristiana. Qué curioso que todavía ese tipo de planteos circulen. ¿Cómo no se va a alejar la gente de planteos de esa naturaleza, no, Rubendrí?
Además, estos cristianos pobres han sido tan ideologizados, mal ideologizados, ¿no? Porque incluso no saben, ¿no es cierto?, que Jesús amaba la fiesta. No saben. Sí. Que el movimiento de Jesús era un movimiento fiestero, no era un movimiento triste, no era un movimiento del castigo, del ayuno, de la abstinencia. Por eso se separa del movimiento del bautista, precisamente, ¿no?
No sé si se la atribuyo bien, pero alguna vez lo escuché a Mujica, a Carlos Mujica, decir sepulcros blanqueados, ¿no?
Exactamente, sí, que ¿no es la frase de Jesús mismo,
¿no? Exactamente.
Me la dejaste picando, no la voy a dejar pasar. Le costaría a Jesús, si le gusta la alegría, ser hincha de San Lorenzo por estas horas, ¿no?
Jesús sería hincha de San Lorenzo, no tengo la menor duda.
Rubendrí, un placer, como de costumbre, charlar con vos y poder esclarecer un poco este panorama. ¿Sos optimista que se recree una vertiente interna en la iglesia, o pensás que va a surgir otro tipo de organización que nuclee a aquellas personas que creen que tienen fe?
No, yo creo que sí, que necesariamente surge una nueva iglesia, pero esa nueva iglesia, digamos, es una iglesia completamente distinta de lo que es la iglesia jerárquica o la iglesia institución, ¿no? Uh-huh. Es un nuevo tipo de religiosidad, además, porque la religiosidad se va renovando continuamente, se va renovando con la cultura, ¿no? Claro. Hay determinados principios fundamentales, pero que son fermentos, ¿no es cierto? Claro. Fermentos dados por Jesús de Nazaret, que hace que el cristiano y quien tiene otro tipo de religiosidad se encuentren absolutamente en el mismo espacio, ¿no? Y que lo expresen con el simbolismo propio de sus culturas, ¿no?
Rubén Dri, muchas gracias por estar aquí en Radiográfica.
Bueno, un gran abrazo a todos ustedes.
Muchas gracias.